Para entender un poco eso y la fantasía convertida en dibujo, tenemos una nota muy especial, King.
Decime que alguna vez por tus manos pasó una revista Fierro.
Sí, claro que sí.
Bueno, claro que sí. Si ese es el punto de partida, y después ahí agregamos, para que acá los nerds nos ponemos todo.
Qué lindo.
Sí, porque viste, así como con Fede de Lía el otro día y de haber pasado con Cartoon a vos hoy, sí, más temprano, hablando de la serie de Fito.
Hermoso.
Viste que se te eriza la piel y te pones enseguida como recontra reloj, que no sabés qué decir para no quedar mal.
Claro.
Con la persona que está del otro lado, que no solamente labura en revista Fierro, sino que además tiene una trayectoria impresionante, DC, Marvel, bueno, Superman, Batman, Wolverine, qué sé yo, es larguísima, y a nosotros que nos fascina absolutamente todo esto, poder hablar con este tipo, con esta bestia que está del otro lado, es como ya preparar todo desde antes, todo. Está Ariel Olivetti del otro lado de la línea. Ariel, querido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas tardes, en realidad.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me siento identificado cuando dijiste bestia ahí, me siento como tratado como en casa, como me dicen en mi casa.
Ah, bueno, me alegro mucho. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué, lo primero que se me ocurre preguntarte es, ¿a qué hora trabajás? ¿A qué hora dibujás o si tenés una...
Arranco temprano.
Bien.
Tipo 7 más o menos, 7 y media.
Mirá. Viste que el negro Fontana Rosa contaba cómo eran sus horarios, y que él se planteaba horarios de oficina, no dice eso del dibujante que está a la noche solo y que tiene un paso de vida. Es mentira, decía él.
Es mentira, las probé todas. Y si laburar,
sí,
que son por lo menos 9-10 horas cuando te metés con esto, tenés que arrancar temprano.
Claro.
O no tener familia y ahí sí, haces el horario que querés. Pero igual... Hay algo que tiene que ver con lo estratégico y con lo pragmático, que el cerebro funciona distinto.
Claro.
A la mañana te rinde mucho más.
Totalmente.
Entonces, te sacás los problemas más rápido de encima.
Escuchame una cosa. ¿Cómo puede ser que en estos tiempos tan... O sea, yo creo saber por qué, pero ¿por qué en estos tiempos en los que consumimos un montón de cosas a través del celular y estamos llenos de series y de cosas, de plataformas, algo como los libros? No sé si viste los últimos números de venta de libro físico y los números de las ventas de los cómics. Entonces, no solo no se pierde, sino que se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Hay una explicación en tu cabeza para eso?
La verdad que no, y no me la pregunto tan seguido, porque
sí,
no, o sea, yo no laburo con el único fin, sí, con el fin de ganar guita, por
claro,
supuesto, pero
sí,
no con el único fin de que sea una estrategia comercial, sino porque es lo único que sé hacer y lo único que me gusta hacer, que sea legal. Entonces, es lo que hago, pero... Desde que yo comencé a trabajar en esto, siempre estaba el rumor, y ahora, y contanos en este momento tan crudo que está viviendo la historia.
Siempre es un momento crudo, sí.
Siempre, sí, bueno, la verdad de la milanesa son los números, y los números siempre mostraron que siempre se vendió un poco más que el año pasado.
Claro, porque cuando mataron a Superman era porque el cómic estaba por morir, entonces lo mataron a Superman. Recuerdo ese momento como si fuera hoy, y ¿qué va a morir? No murió nada.
Sí, no tengo los números de los últimos números. Sé que hay editoriales que cumplen su ciclo,
sí,
y hay editoriales que hacen la cosa bien, que hacen la cosa mal, y entonces los artistas van migrando y los lectores van migrando de una editorial, de otra, de temáticas inclusive, Por ejemplo, vos me decís ahora que la historieta está muerta porque por ahí Marvel dice que está vendiendo menos, pero anda a una comiquería de manga a ver, claro, si no se vende historieta.
Completamente.
Los chicos leen más que antes historieta, o sea, el manga es historieta.
Sí.
Se sigue consumiendo en un formato parecido, las temáticas son distintas, pero se sigue consumiendo en físico. También en digital, ¿eh?
Sí,
también,
claro,
en digital. Mi hijo lee en digital y en casa hay muchos que leen en digital. Pero eso no quita que cuando les gusta algo van y compran el producto.
Claro. Ariel, acá te saluda Nacho, mucho gusto.
Nacho, mucho gusto.
¿En qué momento crees que está el mainstream, ¿no? De la historieta o del cómic, ¿no? Me refiero a DC y Marvel, hablando de mainstream. ¿En qué momento crees que está sucediendo? Venimos charlando mucho al aire lo que está pasando con el cine, ¿no? Con esto,
sí,
de que Marvel está en la fase no sé cuánto mil y encontrándole la vuelta. ¿Y con el cómic qué está pasando?
No tengo números duros, pero tengo sí la vivencia de mis colegas. Con respecto a las editoriales que marcaban tendencia antes, ya te vuelvo a repetir, Marvel, DC.
Sí, claro.
Primero que ya no son las que marcan tendencia ahora. Porque te vuelvo a repetir, el manga es el que, que marca tendencia ahora.
Mira,
vos vas a una cualquier comiquería del mundo,
sí,
y el cómic americano ocupa el 10% de las góndolas de lo que se vende. Es el 10%. Así que no son los que marcan tendencia.
Claro.
Y al mismo tiempo, todo lo que es cómic americano se subdividió después de la pandemia, que hubo mucho despelote con la distribuidora, que era un monopolio, que la que distribuía Marvel y DC.
Sí.
Se rompió ese pacto y empezaron a abrirse nuevas editoriales con nuevas distribuidoras. Y se abrió el mercado. Y al mismo tiempo Marvel tuvo una decisión editorial de reducir los sueldos. Así que la mayoría de mis colegas que laburan de hace 30 años, conocidos, están probando en otras editoriales. Están probando en otras editoriales. Las editoriales grandes siguen produciendo sus personajes más conocidos, que están bancados también por las películas, pero no tienen la fuerza como tenían antes de vender 1 millón de ejemplares.
Claro.
Así que y como decían antes, el público, la necesidad vivencial y de experiencia de leer un cómic no se perdió.
Bien.
Entonces va mudándose el público de distintas editoriales, pero el material se sigue vendiendo el formato historieta.
Ariel, ¿cómo es laburar ahí adentro? O quizás, bueno, no sé, porque hay mucha fantasía, entrar a DC, entrar a Marvel, sí. es lo que uno se imagina, digo, ¿cómo es ese mundo que debe ser como, no sé, Silicon Valley se me viene, una cosa así, pero en el mundo del cómic?
Bueno, desde que entré yo entré hace unos 27 años más o menos, sí, a trabajar en... Yo agarré el último coletazo en el que la palabra entrar a trabajar era algo real, porque
claro,
a partir de hace 25 años, por ejemplo, en las editoriales no se trabaja más. O sea que vos no entrabas a trabajar a Marvel. Yo creo que entré en el último coletazo y tuve la última experiencia de poder hacer una portada en DC, por ejemplo, dentro de las oficinas de DC.
Claro.
Después no estás más adentro, no existe más eso.
Después que te contratan es como tercerizar para claro, ellos, una cosa así, digamos, ¿no?
Es que es todo home office,
claro, todo
pero
home
de hace 30 años,
mirá,
porque no les conviene a ellos tener gente dibujando ahí.
Claro.
Desde que existe el mail y se pueden enviar archivos, en las editoriales no se trabajó más en forma presencial.
Ariel...
Sí.
Perdóname, Sebastián, aquí te pregunto,
sí,
¿en qué momento de tu vida identificaste esta vocación, ¿no?, que se transformó en tu pasión y en tu medio de vida?
La vocación por el dibujo desde siempre. Y siempre supe que me iba a dedicar a esto, a trabajar de esto.
Ajá.
Ahora, por la historieta, la descubrí tarde, porque yo entré en el medio como ilustrador, por La Fierro, justo que la estaban nombrando ustedes. En La Fierro prácticamente no hice historieta, yo hice una historieta malísima, que eran 3 páginas nada más, pero no sabía de historieta. Me hice en el fango, de cara dura, porque mandé unas muestras a Marvel, media historieta, media ilustración, y me contrataron para hacer un libro de 94 páginas y tuve que aprender dibujando.
¿Cuál
así
fue?
Que me hice historietista dibujando.
Sí. ¿Cuál fue el primer personaje que dibujaste, que mandaste ahí a Marvel?
Para Marvel, Los Vengadores.
Mirá.
Hice un especial de Los Vengadores.
Qué bárbaro. Escucha, ¿qué pensás de la inteligencia artificial? Hay tanta cantidad de generaciones, de generadores de esto, de lo otro, y que le podés poner...
Pero entendí que opinaba de la inteligencia artificial.
Sí, de la inteligencia artificial, que le podés poner, haceme un Superman arriba de un caballo peleando con Hulk, qué sé yo.
Mirá, no tengo, la verdad, para ser sincero, no tengo una opinión formada al respecto. Sí es algo que estoy tratando de ayornarme minuto a minuto con eso,
sí,
porque es, no es lo que se viene, sino es lo que se vino y lo que está y con lo que vamos a tener que lidiar de acá hasta el futuro, nuestros hijos, nuestros nietos, todos. Así que si te quedas afuera, perdiste.
Claro.
Ahora, una opinión no tengo. Estoy asombrado, estoy ni siquiera a la defensiva. Claro. Estoy viendo a ver qué puedo, dónde hay un espacio donde yo me pueda meter.
Que podés incorporar de todo lo que hay para usar, claro.
Exactamente,
claro.
Porque si te peleas con esto, te quedás afuera. No hay forma, claro. No hay forma de pelearle.
Claro.
Yo sé que hay algunos colegas que están intentando hacerle frente y me parece bárbaro, me parece bien la postura de ellos desde un lado romántico y quijotesco.
Claro.
O la verdad que yo soy pesimista. Que todos esos...
No puedo no preguntarte algo de por cine y por la cantidad de adaptaciones que hay. Yo sé que tenemos que cerrar ya, pero me imagino que debes mirar, porque es imposible que no mires las películas de DC, las películas animadas de DC, que son un hitazo fenomenal, incluso pues, superior a todo el universo creado en cine con actores. El de Marvel, que viene a los tumbos ahora, que viene un poco en caída, la saturación inmensa que hay. ¿Qué te pasa cuando mirás? Decís, no, mirá qué mal adaptaron este. Pará, esta parte la hice yo y no era así. O mirás más contemplativamente diciendo, bueno, hacen lo que pueden.
Primero tengo una mirada de adulta. Primero que todo tengo una mirada de fanático que lo veo porque me gusta el género.
Me imagino.
Ahí, hasta ahí llega mi fanatismo. Me gusta el género y la veo, la aprendo. Y me prendo a ver algo. Después tengo una mirada adulta. Sé que ese material está hecho para que lo consuma un chico.
Claro.
Y que se maraville un chico y que se divierta un adulto. Pero que se maraville un chico. Entonces, es como los fanáticos de Star Wars que están pidiéndole a Star Wars que tenga el mismo efecto en ellos, que tienen 50, 60 años, que tuvieron las primeras películas cuando ellos tenían 10 años. Sí. Es magia, es imposible. Es imposible. Entonces, yo miro las películas de Marvel y DC. Como adulto, hay algunas que me gustan muchísimo, otras que no, hay otras que objetivamente están mal hechas,
sí,
y hay otras que son obra de arte, que son espectaculares.
Claro. Ahora, ¿qué pensás vos, por ejemplo, de... no te voy a preguntar qué te ha decepcionado más, pero a mí particularmente...
Sí, me lo puedes preguntar, no tengo un contrato de exclusividad.
Bueno, ¿qué te decepcionó más, entonces, como adaptación?
Mira, por ejemplo, si me remonto un poquito más para atrás, Apocalipsis horrible.
No, qué horrible.
La hicieron pelota, ¿no?
Qué horrible. Vamos a decir que estamos hablando con Ariel Olivetti, un crack total,
sí,
que dibujó a todos los personajes de todos los universos. Pero Apocalipsis, los efectos parecen los Power Rangers, Ariel.
Horrible. Y el diseño del personaje, que era genial, el personaje. El diseño
villano,
horrible.
Claro,
Apocalipsis es bestial.
Una de Marvel y otra de DC. Sí. Aquaman me pareció una bosta total.
¿Qué?
Una bosta total. El pelito ese flotando, hablando la gente abajo. No sé, todo feo.
Muy raro.
Lo único bueno era el casting del personaje principal, que era genial.
Era genial,
Aquaman, estaba bárbaro.
Pero después,
de lo demás, era un desastre la película.
Claro.
No, hay muchísimas en las que le pifiaron. Y muchas que me gustaron, qué sé yo. Las de Marvel... Todas las del Hombre Araña me gustaron.
Claro.
Mira.
Me gustaron las de Avengers, la mayoría.
Sí.
Las de Guardianes de la Galaxia, las dos que vi me parecieron geniales.
Sí, esta está buena también.
Tienen ciencia ficción, aventura,
todo.
Son graciosas, te divertís. O sea, todo lo que le puedes pedir a una película pochoclera que... En definitiva es eso, no te tienen que hacer pensar esta película.
Tal cual.
Y de DC, lo que busca DC no lo encontró nunca, excepto en el Joker.
Claro, es cierto.
Nunca lo encontraron, siempre se quedaron a mitad de camino, no saben si ser Marvel o ser serios o ser oscuros, y nunca lo encontraron. En el Joker dieron con el clavo y es... El Oscar es la mejor película que vi hasta ahora del universo de historieta.
Me dice acá uno de los chicos, con respecto al Snyder Cut, por ejemplo, darle la chance a alguien que pueda a lo mejor presentar su último corte, que era el que él quería, y no el que finalmente terminó. Pasa que esa película fue un mutante, que le fueron a un Frankenstein, que le fueron haciendo una parte uno, una parte otro.
¿Cuál decís vos? ¿La de la Liga de la Justicia?
La Liga de la Justicia, el Snyder Cut final, que se termina presentando.
Yo la vi las dos. O sea, como para un... No era El Padrino, ¿viste? Como para que le hagan el corte. Claro. Dejate de joder, claro. Película pochoclera. No me termina de cerrar. A mí, ¿sabés lo que no me cierra? Sí. Cuando a los superhéroes le hacen la ropa y que tiene que ser creíble la ropa. O sea, tiene que funcionar, tiene que ser funcional. A mí dame a Christopher Reeve, que tenía... la ropita azul y roja y amarilla, como claro. Era el dibujito, como le hacía el dibujito, y por eso funcionan genial los dibujitos animados de DC.
Claro. También. Vos sabés que te iba a preguntar por acá, hay un montón de mensajes. Sí, bastante. Preguntan por Logan, en realidad más que Logan, yo lo que te quería preguntar es qué pasa cuando ves...
Logan es genial, Logan está bárbaro, que es más o menos el target... a lo Marvel de lo que hizo DC con el Joker.
Claro, pero por ejemplo, cuando aparece la...
Una
cuando
película buena.
Cuando hacen la primera...
Vamos a hacer una película buena.
Cuando hace Bryan Singer, hace la primera X-Men, y aparece un Wolverine de 2 metros, con la ropa negra, que no tiene nada que ver con el... a mí eso primero me chocó, lo que pasa es que después nos enamoró la película y, bueno, sí, y Hugh Jackman.
El actor, claro.
Y el actor está bien, el actor te lo hizo creer, y chao. Y ya está, seguro. A ver, yo no soy un fanático de que en la película, que en el código del cine se tenga que imitar exactamente lo que está en el cómic. No soy un fanático. Hay algunas cosas que sí, que me gustan que estén. Por ejemplo, lo que te decía antes, los códigos de color que hacen a la cultura pop, ¿viste? A mí me gusta... Me gusta que tengan esos colores fuertes y que no esté todo justificado, porque a veces se pasan media hora, 45 minutos de película justificando que el tipo tiene fuerza. No me importa, ¿entendés?
Ariel, es un poco la crítica principal que le encuentran en esa saga hermosa, que fue el Batman de Christopher Nolan, claro. ¿No? Que intenta como hacer un Batman como creíble, pero y que la película está muy bien y todo, pero al fin y al cabo tiene que ser un chabón que se pone el traje de un murciélago. Exacto. ¿No?
Yo la de Christopher Nolan es una película fantástica, pero siempre digo lo mismo. Le sacás los cuernitos y es la historia de un agente de SWAT especial.
Claro, tal cual.
O sea, no tiene por qué llamarse Batman, es un agente de SWAT especial y listo, y ya está. Explicaste tanto que le quitaste la mística del personaje.
Y la escena de las perlas y Napier pegándole el tiro al padre la vimos tantas veces que ya no la quiero ver de vuelta, entonces.
Claro, basta. tal cual, ya está.
Che, Ariel, es para hablar con vos hasta el domingo, un montón, más o menos. Así que gracias por este ratito y con la cantidad de preguntas que hay podríamos estar, me parece, hasta mañana, pero nos van a matar, y acá también. Cuando nos ponemos así nerd, dice basta. Gracias, Ariel, un abrazo enorme, che, muchas gracias.
Bueno, gente, un abrazo
Muchos
grande.
Éxitos. Gracias. Bueno,
chao.
Ariel Olivetti, dibujante de DC, de Marvel, de todo. Si pispeás su Instagram, encontrás dibujos de Hulk, de Wolverine, de... ya me vuelvo loco. Bueno, una
es
locura.
Impresionante el Instagram, Impresionante el Instagram. Porque, retrata a los personajes que vimos toda nuestra vida, ¿no?
Qué copado que él diga, tiene que hacer película, flaco, no puede ser igual al cómic. Eso me parece fenomenal. Buenísimo. Porque no se pone en el defensor de, no, la película tiene que ser... Puse el ejemplo de Wolverine, porque Wolverine en el cómic y en la serie animada, mide unos 70. Tiene un traje amarillo y no tiene nada que ver con lo que hicieron después en la primera película de la primera adaptación de los X-Men. 8:15, me imagino que, bueno, nos queda un montón y debe haber tanda y todo.
Tenemos tanda, sí.
Dale.